Estamos activamente en todo este desafío que tenemos planteado en cada una de nuestras localidades y en el país en general, y nos parecía oportuno, frente, digamos, a los cambios que se han producido luego de las elecciones y cambio de autoridades, bueno, reencontrarnos y intercambiar entre todos también aquellos conceptos por los cuales venimos trabajando y que de alguna manera hacen un poco a una estrategia nacional. En ese sentido, nosotros somos conscientes, y ustedes también, porque lo conocen en cada una de sus localidades, las dificultades que este tema acarrea, y sobre todo por lo complejo y difícil que es, y a su vez también por ser un área donde confluyen distintas disciplinas que parece que no están vinculadas y sin embargo cada una de ellas tiene mucho que ver. Y de alguna forma el ingeniero es importante, tan importante como el inspector de tránsito, el director de tránsito, como el médico, como el técnico prevencionista. Es decir, todas esas disciplinas se articulan a los efectos de poder realizar una tarea eficaz en un país que, como vamos a ver, estuvo medio de espaldas a este problema, más allá de que todas las instituciones hemos trabajado, todas las personas hemos trabajado en ese tema. Uno debería decir, pucha, ¿qué pasa en el país que no hemos tenido los resultados todavía esperados? Y de alguna forma también tenemos que interpretar eso y ver cómo cambiamos la pisada para empezar a trabajar de otra manera, porque la meta en definitiva es salvar vidas. Nos acompaña la doctora Gaby Lencina, que es nuestra Secretaria General Ejecutiva de la Unión, de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Adrián Bringa, que es nuestro secretario también. Después le vamos a pasar una hojita para que nos dejen, digamos, sus contactos. Y bueno, y este es un primer encuentro, digamos, donde apostamos a seguir desarrollándolo en todo este periodo, apoyando lo que podamos apoyar, porque en definitiva un primer concepto que queremos transmitirle es que los protagonistas de la estrategia en materia de seguridad vial son ustedes. Nosotros no somos los protagonistas, no somos los iluminados que le vamos a decir lo que hay que hacer, ni mucho menos. Lo único que vamos a hacer es aportar lo que podamos tener de conocimiento sobre el tema, digamos, y el apoyo que ustedes requieran, que en definitiva van a ser ustedes los gestores de la estrategia. Yo les voy a mostrar, algunos ya lo vio y bueno, esperemos que no se duerma mientras mire la presentación, qué es lo que podemos resumir de estos dos años que han pasado desde la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y en ese sentido es que queremos decirle, nosotros el 23 de octubre del 2007 asumimos en Presidencia de la República la dirección de la Unidad Nacional de Seguridad Vial junto a los compañeros Omar Rodríguez, que están allí, Alejandro Draper, que está allí, y que en definitiva, digamos, bueno, tratamos de empezar a establecer esa estrategia en materia de seguridad vial. Si me pongo acá, me parece que voy a tapar lo que dice. Y que también esta presentación fue un poco también la presentación que hicimos en el noveno Encuentro Iberoamericano de Seguridad Vial, realizado acá en Montevideo en mayo de este año, que también la reproducimos en lo que fue la reunión que tuvimos hace 20 días con la Comisión de Transporte del Senado, porque nos parecía que era un buen resumen, una buena apuesta al día y un poco el desafío que teníamos planteado en ese sentido. Y lo primero que planteamos es decir, bueno, tenemos que uniformizar un poco el lenguaje a nivel nacional entre todos los actores, porque si hay algo nuevo que se introduce en todo este tema, es el tema de las definiciones y los alcances del tema tránsito, es decir, ¿dónde está el tema tránsito y cuál es el contenido que tiene y por qué es necesario establecer estas definiciones? Y cada vez que vamos a escribir algo, bueno, también o decir algo, tenemos que pensar que, bueno, no hablamos más de accidentes, sino que hablamos de siniestros, hablamos de lesividad, hablamos de siniestralidad en marco general, pero también teniendo en cuenta que la nueva definición implica que esto es un problema de salud en nuestra comunidad y también un problema de seguridad pública. Es decir, el tránsito es uno de los componentes de la seguridad pública. Y de alguna forma, ese, el ejemplo que a veces pongo es que si yo salgo de mi casa me atropella un auto y me mata, es lo mismo que salga de mi casa, que si me van a robar y me pegan un tiro y me matan. El costo familiar, social y el costo país que yo estoy generando o por esa situación es exactamente el mismo. Y las estrategias, si ustedes lo piensan, van de la mano también de estrategias muy parecidas en otros ámbitos de la seguridad pública. Un partido de fútbol de Peñarol y Nacional que no tiene cobertura de seguridad se transforma en un enorme caos. Bueno, esa estrategia de controlar, de asegurar los derechos de todos, hace también en el tránsito las acciones que nosotros venimos o por lo menos tratamos de venir impulsando. Y esas nuevas estrategias, y ahí la complejidad del tema, se basan en lo que se llama matriz de Haddon, es decir, cómo se analiza este tema de la seguridad vial en el mundo y cómo podemos desarrollar acciones que sean eficaces. Y para desarrollar acciones que sean eficaces, debemos identificar todos los componentes, tanto en el pre-evento, es decir, antes que el evento suceda, y ahí están todos los factores que influyen en la exposición a los riesgos que nuestras vías públicas tienen, como también durante el evento, es decir, cómo disminuimos, fracasamos en evitar la colisión vehicular, pero bueno, cómo disminuimos la lesividad, es decir, las lesiones y la gravedad de las lesiones. Pero también incorporar aspectos que tienen que ver con el post-evento, es decir, bueno, no evitamos la colisión, no evitamos una lesión grave, pero tenemos que garantizar los mejores cuidados a esos pacientes y ahí ingresa todo lo que tiene que ver con el sistema de respuestas, donde los componentes son múltiples, desde policía caminera, policía de tránsito, bomberos, inspectores municipales, hasta los recursos sanitarios. Y una vez que los recursos sanitarios están allí, ¿qué es lo que ocurre con ese paciente lesionado en la evolución hospitalaria? Todos esos conceptos deben ser integrados en una estrategia común, digamos, que abarque todos los aspectos que hemos mencionado, tanto con características del propio huésped como con lo que se llama allí vector, que puede ser el vehículo, digamos, donde se desplaza el lesionado, como también en el ambiente en que suceden las cosas. Y para hacer un balance de la UNASEV, uno ve o la seguridad vial o las estrategias o cómo desarrollarlas, digamos, nosotros estamos acá, ¿tá? Es decir, todos nosotros estamos acá. O vamos para un lado o vamos para el otro. Nos vamos con San Pedro y no solucionamos nada o empezamos a mejorar, digamos, nuestro accionar a nivel nacional. Y eso lo vamos a hacer en base a lo que son los análisis de todas las empresas públicas, privadas, instituciones que analizan cómo es que están siendo los resultados institucionales. Y bueno, a través de las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas. Entonces esto pretende ser un poco una situación actual de la unidad para poder establecer una estrategia eficaz, ver dónde nos tenemos que fortalecer entre todos, ver cuáles son las debilidades, las amenazas y las oportunidades. Y las fortalezas, lo primero que tenemos que decir cuando se crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial, que en el país existió y existe mucha gente que pese a las dificultades igual siguió desarrollando acciones. Personas, instituciones, es decir, gente que, por ejemplo, iba y desarrollaba acciones tratando de evitar lo que veíamos a diario. Y esas fortalezas, en definitiva, se transforman en un recurso humano imprescindible. Pero también un marco legal. Muchas veces puede haber leyes que no se cumplen, pero nada se cumple si no hay un marco legal que pueda ser desarrollado. Y muchas veces también las leyes no se cumplen porque no establecemos una estrategia eficaz para que sean cumplidas entre todos, y en gran medida ese es un desafío planteado. Esa propia ley o el marco legal, las dos leyes que se crearon, tanto la UNASEV como las nuevas normas, establecen claramente, y esto es un concepto constitucional, lo dice la propia ley, proteger la vida coincidentemente con la propia Constitución de la República. Proteger la vida y la salud de los uruguayos, ese es un bien primero que está por encima de todo. Y el legislador, cuando puso esto, advertía ya algunas dificultades que había en el pasado con relación a meter en la bolsa de las autonomías departamentales, que está muy bien que exista, todo lo que tiene que ver con un accionar, digamos, de un país que hasta ese momento venía muy fraccionado, actuando cada departamento con sus criterios y sin una estrategia nacional. Por eso se incluyó el proteger la vida dentro de la propia ley. Y obviamente, como decíamos al principio, interpretar que este problema de la seguridad vial es un problema de seguridad ciudadana que debe ser abarcado en todo el territorio nacional. también saber que está en Presidencia de la República. Es decir, no es un tema menor que esté en Presidencia de la República, porque mirando el pasado, en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y por ley 16.585, existió la Comisión de Prevención de Accidentes de Tránsito, que se llamaba así. Pasaron 16 años y uno pasa raya a raíz de los resultados que se obtienen desde el punto de vista de la siniestralidad vial. Uno diría, bueno, no fuimos eficaces durante 16 años, cambiemos la pisada, no pongamos una unidad dependiendo de la voluntad de un ministerio, sino demos un mensaje claro que esto es una estrategia de Estado, una política de Estado a nivel nacional, ubicando la unidad en Presidencia de la República. La propia reglamentación de la ley, es decir, la ley establecía una serie de factores que teníamos que reglamentar, así nos sentamos a fines del 2007, viendo esa ley y todas las dificultades que cada uno de estos ítems iba a tener que tener en la propia reglamentación. Pero bueno, ese era el desafío planteado y por eso fue que desarrollamos y empezamos a desarrollar algunas acciones que consideramos dentro de toda esa cantidad de aspectos que debían ser prioritarias. El posicionamiento político y social, o sea, la unidad se vio enfrentada a una situación como unidad nueva frente a un montón de instituciones. Y eso de por sí nomás, cuando uno pone un jugador en la cancha, empiezan a veces a tener dificultades hasta de integración entre las propias instituciones. No es, digamos, fácil integrar un nuevo actor, más a nivel nacional, donde veníamos de una situación donde todo se ve con celo desde cada una de las instituciones, y eso es un elemento también importante que hubo que desarrollar. Pero nosotros utilizamos un criterio un poco quizás diferente, en el sentido de decir, bueno, tenemos que proponernos metas, metas concretas, las tenemos que publicar, porque eso en definitiva va a ser lo que la población y las instituciones van a tener como insumo, no solo para actuar, sino también para controlar los resultados que vamos a ir teniendo, y allí surgió el Plan Nacional de Seguridad Vial. Primera vez, pese a que el problema está planteado en el país de hace más de 30 años, que tenemos un Plan Nacional de Seguridad Vial que tiene muchas carencias, que podrá ser mejorado y que, bueno, que va a tener que ser reeditado en la próxima gestión. El posicionamiento internacional, Uruguay no existió hasta el año 2008 en el ámbito internacional, olvidando, digamos, o no cumpliendo algunos compromisos que Uruguay como país había asumido ante Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano, y eso también era un desafío. La reglamentación de la ley, bajar, y por eso decíamos las prioridades dentro de un montón de actividades que teníamos que desarrollar, era necesario identificar aquellos factores que estaban jugando y jugando muy fiero en el tema de siniestralidad vial, y bueno, y bajamos rápidamente la tasa de alcohol de 0,8 a 0,3, teniendo sí, digamos, la posibilidad de controlar y ver qué es lo que sucedió con esa tasa de alcohol. Y estos son datos todavía parciales de algunos sectores de Montevideo, algunas rutas nacionales y en la zona metropolitana, pero que ya están mostrando un fenómeno, que es el descenso muy claro en la cantidad de espirometrías positivas, llegando hoy, digamos, el año pasado, en el 2009, con niveles de 0,3 a un 2% de espirometrías positivas, que es uno de los valores más bajos registrados en el mundo y lo pudimos corroborar en el noveno encuentro. Y eso es un elemento muy positivo. El tema alcohol es identificado por la población como un problema en el tránsito, no así en otras cosas, pero sí en el tránsito, y por lo tanto eso también nos advierte de la importancia de profundizar estos aspectos. El tema cascos, que bueno, sí, digamos, llevó bastante porque había una reglamentación del año 85, hubo que actualizarla, hubo que hablar con la Facultad de Ingeniería, establecer los procedimientos de certificación de esos cascos, y bueno, y ya en el país no se pueden vender, fabricar ni importar cascos que no estén homologados por la Facultad de Ingeniería. Sin embargo, igual se siguen vendiendo todavía cascos que no son homologados, y a su vez también, como era previsible, lo habíamos planteado en aquel entonces, surgió la viveza criolla de generar stickers, digamos, falsos. Ya tenemos pronta y estamos analizando la posibilidad de hacer una demanda penal por la aparición de esos, y aparte tenemos los lugares donde se venden. Ojalá que esto lo escuchen quienes lo venden, porque así van a entender que si esto no lo hacen así, digamos, se someten a la rigurosidad de un juicio penal. Cinturones y sistema de retención infantil, o sea, un tema bastante complicado y que de alguna forma permitió rápidamente avanzar. Pero claro, cuando uno dice rápidamente, fue un año y medio. Y en un año y medio pasan cosas como las que pasaron y que todos conocimos, que en definitiva, lamentablemente, nos gustaría que esto se resolviera de un día para el otro, pero hay plazos que cumplir. 30 años contra un año y medio, creemos que, digamos, fue un tiempo necesario para poder hacer las cosas bien. Estas cosas tampoco se arreglan rápidamente y a lo facilongo. Es decir, no es fácil, digamos, establecer una norma y establecerla por decreto si no está bien sustentada, porque después vamos a tener una norma que es incumplible. Hoy no puede circular ninguna camioneta escolar sin su cinturón de seguridad. Mucho se habló durante muchos años de la importancia de la inclusión de la seguridad vial a nivel curricular. Bueno, eso ya está en la educación formal, por suerte es un logro de todos nosotros, porque lo único que hicimos fue recorrer la experiencia de todos ustedes, digamos, en sus distintas reparticiones, tanto inspectores municipales como policía de tránsito, como policía caminera, que año tras año iban a las escuelas sembrando esa semilla que hoy permitió que estuviera a nivel escolar, digamos, incluida la seguridad vial y que se estén dando los pasos rápidamente para que abarque secundaria y que a su vez también a nivel universitario ya está incluido en la propia Facultad de Medicina. Vean ustedes qué paradójico, la Facultad de Medicina, ¿no? Salimos como médicos a la calle y nos encontramos con un problema que nunca vimos en los 7-8 años de carrera. Entonces también había una carencia desde el punto de vista de la formación, inclusive del personal sanitario. Seguro obligatorio. El seguro obligatorio, cuando surgió, salió, tuvo alguna difusión, pero nunca se le dio un carácter tan importante como el seguro en sí mismo tiene. Un seguro 100% social, un seguro que cubre o por lo menos le da algo de dinero a la familia de las víctimas, y sabemos nosotros los costos sociales y económicos que genera este problema. Para un parque automotor de 1.200.000 para el año 2007, había un 40% de vehículos no asegurados, y a partir del seguro obligatorio prácticamente entre un 10 y un 12% hoy existe de vehículos no asegurados. O sea que se incorporó ese seguro en forma masiva y sin mayor control. Ese es un elemento también distintivo. No hubo mayor control del seguro y la gente lo incorporó rápidamente. Sistema unificado de datos. La propia ley que hacíamos mención del año 94 establecía el registro único de conductores, infracciones y vehículos y qué sé yo. Digamos, bueno, vamos a cambiar la pisada. Pasaron 16 años, no lo pudimos hacer. Hagamos un sistema unificado y avancemos donde podamos avanzar más rápido. Y ya con la agencia electrónica, de gobierno electrónico, sociedad de la información, AGESIC, estamos elaborando en base a la plataforma del Estado un sistema unificado de datos que nos va a permitir rápidamente contar con datos nacionales. En cuanto al área que ustedes veían, que era el post-evento, es decir, bueno, no evitamos la colisión, no evitamos las lesiones, y hay que dar una respuesta, también la UNASEP crea un organismo regulador que en el país no había, que hace en definitiva a una situación realmente bastante desigual. No es lo mismo lesionarse en Montevideo o Ciudad de la Costa que lesionarse en otros lugares del país, digamos, porque la respuesta en Montevideo desde el punto de vista sanitario va a tardar en 8 minutos. Y en el resto del país puede hasta no haber respuesta, y eso bien que lo sabe la Policía Caminera en las rutas nacionales. Creamos un organismo regulador precisamente para avanzar y generamos un convenio con todas las unidades de emergencia móvil que ahora sale de Montevideo y Ciudad de la Costa a todo el país, en todas las ciudades, en los límites que esas unidades de emergencia móvil tienen y que deja sin cubrir todavía algunas áreas con las cuales estamos trabajando para rápidamente este verano tener una cobertura en rutas nacionales que permita dar una respuesta adecuada. Nos consta que los reclamos de policía caminera son reales, ellos lo viven en la ruta, nosotros lo vivimos cuando recibimos a los pacientes que se demoró, digamos, tiempo en ser asistidos, porque la evolución en definitiva siempre lo pagan los pacientes. Fortalezas en cuanto a la reglamentación de la ley, no solo a nivel asistencial, tuvimos que incorporar en el propio Ministerio de Salud, en todas las instituciones públicas y privadas, el trabajar en esta área. Y seguramente ustedes fueron todos alguna vez al médico, ¿tá? Y estoy seguro que ningún médico cuando les recetó un fármaco, una droga, un medicamento, les explicó los efectos adversos que tiene para la conducción vehicular. Digamos, y eso también es una carencia desde el punto de vista sanitario que refleja la poca formación que teníamos en esa materia, y por eso el Ministerio de Salud incluyó en las metas prestacionales ahora la seguridad vial, es decir, todas las instituciones públicas y privadas de la salud van a tener que trabajar en prevenir factores de riesgo vinculados a la siniestralidad. O sea que eso es un elemento para nosotros fundamental. El empoderamiento social, y esto es uno de los temas más importantes, quizás el más central de todos, que es desarrollar acciones a nivel de los distintos departamentos que permitan establecer, como dice la ley, unidades departamentales de seguridad vial con la participación de todos los actores, instituciones públicas, privadas, ONG, fuerzas vivas. Si esta la sociedad no se empodera de este problema, difícilmente va a haber solución. Y hasta ahora tuvimos siempre el ejemplo de que, bueno, una vez que suceden las cosas, la gente se moviliza y sale a reclamar soluciones, y ahí nos obliga a poner un lomo de burro, a poner un semáforo, y quizás esa hasta ni siquiera sea la solución ideal para allí. Bueno, la idea es que la población esté adelante del problema y que brinde a través de, inclusive, las nuevas alcaldías, digamos, las soluciones necesarias para cada uno de los barrios de las distintas ciudades y los distintos departamentos. Ese empoderamiento social tiene como objetivo evitar lo que pasó con nuestros antepasados. Nuestros parientes están ahí, y esta es una manifestación que hubo a principios del siglo pasado contra la vacunación obligatoria. Bueno, de la misma manera que la gente no comprendió muy bien esto de la vacuna, por qué había que vacunar a los niños y salía a manifestar, le pasa lo mismo a la población que junta firmas o hace manifestaciones contra el casco, contra el cinturón o contra las normas de tránsito. No ha comprendido muy bien. Y si no ha comprendido muy bien, la culpa no la tiene la gente que recoge firmas o manifiesta, sino la culpa la tenemos nosotros, en el sentido de que no hemos sabido transmitir a la población la importancia de estos aspectos. Y por eso el desafío es trabajar con la comunidad. Bien, eso serán fortalezas. Bueno, también tenemos oportunidades. Las oportunidades pueden venir de cualquier cosa, la cosa es saber verlas y saber identificarlas y, como quien dice, subirse al carro de esas oportunidades. Puede venir de cualquier lado y cualquier forma. Bueno, esas oportunidades, en definitiva, están basadas en principio en los cambios que ha habido en el país. Un nuevo gobierno es una nueva oportunidad para establecer y mantener y continuar y profundizar una política de Estado en materia de seguridad vial. Ustedes mismos en cada uno de sus departamentos han pasado por elecciones departamentales y nuevas direcciones de tránsito. Han habido movimientos, digamos, obvios después de las elecciones que tenemos que uniformizar entre los nuevos actores estos criterios. O sea que en definitiva también ese elemento que mencionábamos de la incorporación de la figura del alcalde es un colaborador más, todavía mejor para desarrollar estas acciones a nivel nacional. La participación social, como decíamos, pero organizada, es decir, organizarnos en cada uno de los departamentos a los efectos de tener todos un mismo lenguaje y una misma forma de actuar. El marco internacional y el marco regional, lo que hacíamos mención, Uruguay no estuvo hasta el 2009, que por suerte hoy Uruguay figura en los informes mundiales de seguridad vial, digamos, bueno, eso nos permite profundizar los vínculos con los organismos internacionales, y esto no es un problema menor, porque los organismos internacionales apoyan en asesorías, apoyan en programas, apoyan en un montón de acciones que están definidas, y eso también nos permite avanzar. Tenemos muchas debilidades, digamos, bueno, y esas debilidades también las tenemos que incorporar, analizar y prevenir, es decir, porque en definitiva de esas debilidades puede hasta hipotecarse el futuro de lo nacer. Y el ejemplo más claro lo tenemos en lo que pasó cuando volcó la camioneta y falleció esa niña. Es decir, tenemos muchas debilidades porque a veces no es fácil partir de 30 años de inacción a poder explicar que estamos avanzando en la reglamentación y que un año fue poco tiempo. Ese nadie te lo va a entender, porque claro, todos queremos soluciones de un día para el otro, pero en esto no hay soluciones fáciles y eso se transforma en una debilidad. Debilidades presupuestales. Nosotros nacimos sin presupuesto, seguimos sin presupuesto y aspiramos a tener un presupuesto adecuado para poder desarrollar las acciones estructurales. Si ustedes ven dónde trabajamos, cómo trabajamos, quiénes trabajamos y de la forma que trabajamos, con qué sueldos contamos, con qué apoyos contamos, es de morirse. Pero bueno, estructurales, legales, porque también tenemos muchas limitaciones desde el punto de vista legal. Es decir, la ley nos acotó a un funcionamiento determinado y en gran medida eso limita también las posibilidades de desarrollo de muchas de las acciones en materia de seguridad vial, que en definitiva permitan avanzar en todos esos verbos. Ahí ejecutar prácticamente no existe. Digamos, si no es que nosotros querramos transformarnos en los ejecutores de todas las estrategias, no, al contrario, sino tratar de avanzar en alguna de las áreas específicas que necesitan necesariamente poder ser ejecutadas. Amenazas. Claro, cuando entramos a la sala de operaciones vemos un montón de amenazas. Vino que esto está medio deformado porque, disculpen, al ser médico tengo una tendencia media a poner, digamos, de esto. Pero bueno, tenemos amenazas y que tiene mucho que ver con lo que veníamos mencionando. Esas amenazas son el conocimiento y análisis político institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es fácil hacer entender este tema del tránsito. A nosotros nos costó muchos años y ni siquiera hoy todavía ni somos ni expertos en ninguna de las áreas. Apenas conocemos un poco más por las vivencias propias y a su vez también por lo que hemos aprendido de todos ustedes y a su vez también de lo que pasa en el mundo con relación al tema tránsito. Y hay un divorcio muy grande entre el conocimiento que nosotros podamos tener y el conocimiento que tienen, por ejemplo, las autoridades, si no somos capaces de lograr convencer a los legisladores de que este es un tema prioritario para el país y que esta es la estrategia y que el conocimiento está acá, no está allá en el Palacio Legislativo, digamos, tiene que entenderse, y así lo planteamos en la Comisión de Transporte del Senado, de que esto es una emergencia nacional y que, por lo tanto, cuando uno plantea un determinado presupuesto es para salvar vidas, no es para otras cosas y, por lo tanto, tiene esa importancia. Y eso, créanme, que es extremadamente difícil. Coyuntura económica de austeridad. Por lo tanto, al haber austeridad, uno dice, pucha, acá viene el recorte presupuestal y eso a veces puede llegar a limitar, digamos, todo el accionar. La partidización del problema, todos y todos ustedes que son, lo conocen mucho más que yo, digamos, yo lo conozco un poco por vivencias departamentales, pero ustedes que viven saben que el tema tránsito se incluyó hasta en las luchas partidarias, como si esto, bueno, le dé con un caño a aquel que quiere poner el casco así pierde votos, y eso se incorporó en la mentalidad de hasta los propios candidatos. No, no pongo esto porque si no pierdo votos, como me dijeron en muchas oportunidades, y ustedes lo conocen muy bien de que es así. Hay que erradicar ese concepto porque acá no se trata de perder votos, sino de salvar vidas. Debilidad y multiplicidad de cuerpos inspectivos. Tenemos 19 cuerpos inspectivos municipales, policía de tránsito, policía caminera, sin mayor coordinación a nivel nacional. Y bueno, mucho tenemos que avanzar para trabajar en forma uniforme en todo el país. Y quizás el mejor ejemplo es lo que está viniendo ahora, que ya empezamos a desarrollar en muchos departamentos, que es el control de espirometrías, pensando en la noche de la nostalgia, donde todos actuamos en conjunto y el resultado está ahí, no muere nadie. En el 2008 y 2009 nadie murió, y pese a que en el 2009 en Montevideo no hubo controles, digamos, ¿por qué? Porque se trabajó en conjunto, se preparó, se informó a la población, se salió a la calle, se controló, se fiscalizó, y ese es el camino que tenemos que desarrollar los 364 días del año que quedan, como noches de la nostalgia, días de la nostalgia, o como se le quiera llamar. Falta de empoderamiento social, mucho tenemos que caminar todavía con nuestras poblaciones para que las poblaciones se pongan a colaborar activamente en todo este aspecto y entiendan cuál es el problema. Y bueno, y todo esto tenemos que embarcarlo también en lo que es el análisis de la siniestralidad del país, porque si uno detecta los problemas, puede actuar sobre los problemas. Y los problemas que pueda tener Montevideo son diferentes a los que tenga Artigas, Durazno, Tacuarembó, Rocha, lo que sea. Entonces, cada uno de ustedes en sus localidades tendrán que identificar cuáles son los problemas. Y en base a eso, uno tiene que partir de la base de que hay una realidad mundial. Si uno tuviera que elegir un lugar para vivir en el planeta Tierra, obviamente nosotros elegiríamos Uruguay, ¿no? Todos, estoy seguro. Pero sabiendo también que América Latina es el peor lugar del planeta Tierra para vivir desde el punto de vista de la probabilidad de morirse en un siniestro de tránsito. Esto lo dicen los informes mundiales. El 70% de los muertos del planeta Tierra ocurren en esta área. Y el 90% del incremento en la cantidad de muertos y lesionados de aquí al 2020 se va a producir en esta área. Y se va a producir sobre todo en aquellos países que no establecen una política de Estado en materia de seguridad vial. Por eso la importancia de los apoyos internacionales para tenerlos, digamos, para poder desarrollar. Y uno, el planeta Tierra, puede dividirlo entre países de ingresos altos y países de ingresos medios y bajos. Y ya acá nomás arrancamos con características de este problema, que son las inequidades que existen en el planeta. Están los que de ingresos altos, donde la cantidad de muertos por 100.000 habitantes es baja y el promedio en Europa y en los países desarrollados es 6 muertos cada 100.000 habitantes. Y los de ingresos medios y bajos, donde está Uruguay y América Latina, donde la cantidad de muertos por 100.000 habitantes es 3 a 4 veces mayor que el resto. O sea que esto es una verdad absoluta y que arroja una inequidad. Pero muchas veces se dice, no hay datos nacionales, entonces no se puede hacer un diagnóstico de situación, y eso en realidad no tiene ningún sustento científico desde el punto de vista de lo que el Uruguay tiene. Uruguay tiene datos. El tema de los datos es saber analizarlos e interpretarlos para poder tomar medidas, digamos, adecuadas. Que los datos sean incompletos no invalida que uno, analizando los datos que uno tiene en su comisaría, en su barrio, en su ciudad, permita establecer esas medidas. Y bueno, y los datos, fundamentalmente procedentes de estas instituciones, permitieron establecer el Informe Mundial 2009, que lo tiene en la página web de Presidencia. Todo esto está en la página web, si lo quieren lo pueden bajar. Y ustedes ven en los últimos 30 años lo que ha sido, digamos, esas dos líneas que son lesionados y fallecidos, y que hay una clara asociación entre la situación económica, digamos, y qué es lo que pasa con la siniestralidad. Cada evento de situación económica de crisis produce un descenso en la cantidad de lesionados graves. Con esta afirmación uno podría decir, bueno, si queremos solucionar la siniestralidad, que haya crisis todo el año, pero no parece oportuno. Cada vez que se empieza a recuperar, digamos, la crisis económica, empieza a ascender la cantidad de lesionados y víctimas. Acá llegamos a la crisis que nos vivimos más cercanamente del año 2000-2002, digamos, donde ocurre el mismo fenómeno, baja la cantidad y luego viene lo que es la recuperación, y cada vez que se recupera, digamos, bueno, empieza a aumentar la cantidad de lesionados y fallecidos en el tránsito. Eso tiene una clara vinculación con la crisis económica y con un aspecto fundamental, dos aspectos fundamentales: el parque automotor y la movilidad. Es decir, cada vez que hay crisis disminuye el parque motor y disminuye la movilidad, que no necesariamente es lo mismo. Uno se puede mover en distintas cosas. Exactamente eso es así, y ahí marcamos lo que es el nacimiento de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Y uno, para tomar un periodo más corto, pero es un periodo de 10 años, o sea que es significativo, puede observar lo que pasó en todos estos años y que hay una deflexión, es decir, hay un descenso notorio. Uno tiene que interpretar qué es lo que pasa con los descensos o aumentos o las variaciones que hay, a qué se deben. Hay un claro descenso ahí próximo al año 2002-2003, que es lo que ocurrió allí. Lo que veníamos mencionando de la crisis económica y la recuperación. Bueno, eso tiene que ver entonces con el parque automotor y la movilidad. ¿Cómo medimos el parque automotor? Una forma de medirlo indirectamente es por la venta de vehículos cero kilómetro. Y vean ustedes que la venta de vehículos cero kilómetro hacen lo mismo. ¿Cómo medimos la movilidad? A través del consumo de combustibles. Y ustedes ven que hace exactamente la misma curva. Es decir, parque automotor, movilidad, van de la mano de la siniestralidad vial. Entonces, si uno desglosa esos 10 años en periodos de 4, uno puede ver cómo ha sido la tendencia hasta el 2003, cómo ha sido la tendencia a partir del 2003, es decir, siguiendo esto que veníamos mencionando, y qué pasó en el 2008 y 2009. Y acá uno tiene que tener en cuenta que se produce un fenómeno que es bastante diferente y significativo en su diferencia. Es decir, no sigue incrementándose esa línea de tendencia, pese a que el parque automotor y la movilidad se siguen incrementando. Por primera vez se registra en el país una separación entre el parque automotor y la movilidad y la cantidad de lesionados y fallecidos. Y eso hay que explicarlo. De alguna manera, eso significa que hubo 2.000 uruguayos menos lesionados entre el 2008 y 2009. Es decir, 2.000 uruguayos más tomando mate en su casa y 50 millones de dólares que el país no gastó. O sea que, en definitiva, esa meseta que se alcanza entre el 2008 tiene que ser interpretada también en sus resultados. Y bueno, si uno mira la siniestralidad, y globalmente, a veces en ese país que a veces está medio, como parece, medio dividido, pero que no nos gusta plantearlo así, Montevideo tiene el 30% de los muertos de todo el país, el 70% de los muertos ocurren en el interior del país, y a su vez también la mayoría de los fallecidos y lesionados ocurren en nuestras ciudades. no en las rutas nacionales, sino en nuestras ciudades. Hay distintos factores que ocurren allí. Lo que sí sucede es que en las rutas nacionales se ha incrementado la cantidad de fallecimientos, pese a que esta curva se ha aplanado, se ha incrementado y por lo tanto también este es un tema que atañe a las rutas nacionales. Es decir, tenemos que actuar mucho más en nuestras ciudades y mucho más también en nuestras rutas para evitar la siniestralidad y que estas cosas no sigan sucediendo. Y si vemos el país, nosotros Uruguay, en ese contexto América Latina, tenemos 16 muertos cada 100.000 habitantes. O sea, casi tres veces más que el promedio de aquellos países que tienen política de Estado en materia de seguridad vial. Pero si lo vemos departamento por departamento, que eso es una característica que importa verla, tenemos que identificar qué es lo que está ocurriendo en nuestros departamentos. Y tenemos departamentos como el de Artigas, que tiene 5 muertos cada 100.000 habitantes. Valor comparable a Suecia, primer país en resultados. Digamos, o sea, algo está pasando en Artigas que no pasa en el otro extremo, en Flores, donde la cantidad de muertos es 50, 10 veces más. Es decir, algo pasa y eso hay que interpretarlo, y de allí la importancia de que cada uno en su departamento también interprete esos resultados y establezca acciones para evitar que sucedan. Y vean ustedes, hay un montón de departamentos que están por debajo del promedio y otros por encima. Parece la distribución en el mundo que vimos recién de la siniestralidad vial. Y esto tiene mucho que ver también con las normas de aplicación y cómo se aplican esas normas y cuáles son los componentes de esa mortalidad. Cuando hicimos la encuesta sobre utilización de cascos, que es significativa, vimos claramente que en aquellos departamentos donde el casco se usa en un alto porcentaje, coincide con los que tienen más baja mortalidad. O sea que el tema moto-casco tiene mucho que ver en el resultado final de cada uno de esos departamentos. No es el único factor, sino que hay varios factores. Bueno, pero uno de los predominantes es el uso del casco. Aquellos departamentos donde no se usa son los que registran mayor mortalidad. Y la preocupación siempre tiene que ser, en definitiva, que acá importa la vida de los uruguayos y poco importa dónde viven. Digamos, tenemos que protegernos entre todos y desarrollar estrategias eficaces a nivel nacional. Esto es el resumen, que en definitiva permite sacar varias conclusiones. Uno, el país se comportó como un país sin política de Estado en los últimos 30 años, donde la cantidad de lesionados y víctimas mortales acompaña el parque automotor y la movilidad, dependiendo también del factor crisis o no crisis económica. Hasta el 2008, donde parece haber un quiebre de esa tendencia creciente, parece haber, porque en esto también hay un elemento importante, los análisis de los planes deben de hacerse en periodos no menores a 4 años. O sea que uno puede decir, bueno, fuimos eficaces recién en el 2012, o no fuimos eficaces, analizando el 2012. Pero año tras año, y por lo menos por periodos de un año, uno puede ir sacando indicadores de cómo va caminando en ese plan. ¿Se entiende? Si uno toma periodos más cortos, puede cometer el error de tener una falsa visión de lo que en realidad está pasando. Inclusive, el resultado este de la meseta alcanzada en el 2008 dependerá de lo que pase este año y el próximo año. No sabemos si esa meseta va a seguir o va a empezar a descender, que es lo que deseamos. Eso dependerá de la posibilidad que nosotros tengamos ahora de seguir desarrollando este tipo de acciones. En definitiva, estas conclusiones que acabamos de ver, digamos, y que hemos venido incorporando, son las que les queríamos transmitir a ustedes porque nos parece que son insumos no propios, es decir, nosotros no somos los iluminados, recogemos sí lo que es esa experiencia para transmitirla y uniformizar ese lenguaje, porque en definitiva nos parece que es la única forma que tenemos, y poníamos el ejemplo de la selección uruguaya, Uruguay llegó al cuarto lugar. Nos hubiese gustado a todos haber llegado al primero, pero llegó al cuarto lugar. ¿Y por qué llegó al cuarto lugar? Y por todo lo que ustedes conocen, todos los que nosotros conocemos, trabajo en equipo, ¿no? Todos hinchando parejos, el mismo interés entre todos y una dirección técnica que con esos mismos criterios pudo ir desarrollando. No llegamos al primer lugar, no importa, estamos en el cuarto y eso a todos nos llenó de orgullo. Digamos, y bueno, y esto es un poco la idea, trabajar en equipo, apuntar todos para el mismo lado, olvidar intereses que no tienen nada que ver con el interés social, que también los hay, y eso también tenemos que decirlo, y ustedes también lo saben que existe, es decir, y bueno, y tratar de avanzar en ese aspecto. Porque en definitiva acá el desafío es trabajar en conjunto, no importando ni de dónde venís, ni qué color tenés, ni qué creencia religiosa, ni qué partido político, porque cuando las cosas suceden, nadie se le ocurre pensar si la víctima era Frente Amplista, Independiente, el Partido Nacional, el Partido Colorado, no era nada. ¿Tá? Tenemos que evitar que esas cosas sucedan, ese es un poco el desafío que tenemos planteado y muchas gracias por haber escuchado esta conferencia.